11:05 de la mañana en Canarias y calor y más calor es lo que vamos a tener este verano. Nos lo adelantaban ayer desde la Agencia Estatal de Meteorología. El verano que comienza mañana será más cálido de lo normal y uno de los más calurosos de los últimos años, en consonancia con las temperaturas que hemos tenido estos meses, casi 2 grados por encima de la media habitual. Habrá que prepararse, por tanto, para sudar la gota gorda en estas próximas semanas. Te saluda Melisa Torres, en nombre de todo el equipo de La Mañana en Tenerife, en este martes 20 de junio. Vamos ya con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y te cuento que la subida de los intereses bancarios está poniendo en serios aprietos a las familias del archipiélago. Más de 63.000 están en apuros por el encarecimiento de los préstamos hipotecarios o los créditos al consumo que tienen contratados. En todo el país hay 600.000 hogares en estas circunstancias y 40.000 de ellos se encuentran aquí, en Canarias. Son hogares con ingresos muy bajos que dedican hasta un 40% de lo que ganan a pagar lo que deben al banco. Esto nos contaban hoy a las puertas de algunas entidades en la capital tinerfeña.
Reajustando un poco la cuestión del día a día y mensualmente, y sí, se ha subido, pues de 200 y algo, pues se ha quedado en 400 y poco aproximadamente.
Se me quedó la hipoteca en 275, pero la verdad ahora mismo estoy pagando 459 y realmente ha sido un cambio de 184 euros.
La subida no ha sido mucho, ha sido unos 50 euros, pero claro, 50 euros de lo que es la hipoteca, luego la luz, el agua y al final si vamos haciendo redondeando, pues bueno, una subida es como más de 200 y pico en todos los gastos.
Bueno, la hipoteca me ha subido 200 cada mes y no sé cómo la afrontar porque estoy en una situación vulnerable ahorita mismo, recibiendo una ayuda del ayuntamiento y no sé qué va a ser después.
Subidas y más subidas de préstamos e hipotecas. Al margen de eso, destacamos nuevamente el malestar que ha generado en el puerto de La Cruz la prohibición de costas para la noche de San Juan. Este organismo no permite celebrar musicalmente esta noche con esos conciertos multitudinarios que tradicionalmente se han realizado en este punto del litoral portuense para dar la bienvenida al verano. El ayuntamiento ya estudia las excepciones de la ley de costas al desarrollo de este tipo de eventos, pero esta noche de San Juan habrá que conformarse con las hogueras, lo avanzaba aquí en COPE el alcalde de la ciudad turística, Marco González.
Vamos a tener que renunciar a esa gran fiesta de la playa, vamos a hacer un San Juan muy identitario, con quizás las señas de identidad de la festividad, con los chorros, con el enrame, con las hogueras. Tuvimos el año pasado un requerimiento, presentamos un recurso de alzada y estamos la solicitud de nuevo en enero de este año para saber si contábamos con la autorización de costa, pero está aplicando un artículo de la ley que habla de buscar lugares alternativos. No se entiende, a pesar de haber presentado una memoria, la necesidad, la autenticidad de la festividad para colocar un escenario en la playa. Vamos a tener que renunciar a él, así que este año será un San Juan bañado de identidad, de esos valores que también tiene la fiesta del Puerto de la Cruz, y vamos a trabajar ya en una oportunidad que la ley recoge para que nadie ponga en duda que las fiestas de San Juan en Puerto de la Cruz tienen una trascendencia turística nacional e internacional, y bueno, toca ahí, como digo, emprender nuevas acciones.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de este tema, de lo que supone para una playa acoger una celebración multitudinaria como puede ser la noche de San Juan. Está con nosotros Jaime Coello, que es director de la Fundación Canaria Teleforo Bravo. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues todo bien, con un ojo ya puesto en el verano, porque el verano es un momento donde la gente sale a la naturaleza con más frecuencia y bueno, pues habrá que estar pendientes de todo lo que pase.
Vamos a analizar este caso. ¿Está siendo la Dirección General de Costas muy estricta con las celebraciones de San Juan en Puerto de la Cruz?
Pues mira, yo creo que la Dirección General de Costas tiene una política desde hace muchos años de intentar evitar festejos en el litoral, y lo hace con la ley en la mano. Realmente la ley de costas es bastante clara a la hora de impedir este tipo de celebraciones, y en este caso yo entiendo que lo que hace es aplicar la ley. ¿Qué ocurre? Que en otras demarcaciones pues es bastante más laxo y siempre se tiene un poco la impresión de que aquí en Tenerife pues es más duro con esta cuestión, pero realmente lo que se está haciendo es aplicar la ley, ¿no?
Sí, es lo que te iba yo a comentar a continuación, que en otras partes de la península sí que se permiten este tipo de eventos con miles de personas a pie de playa sin que haya aparentemente ningún problema.
Es una cuestión de interpretación de la ley. Yo entiendo que aquí se hace una interpretación correcta. La presión sobre el litoral es muy importante porque todo el mundo, bueno, el litoral es muy goloso, es un lugar pues en general con unas condiciones estupendas, unos espacios libres y aparte que date cuenta que es un espacio público, con lo cual, bueno, pues evidentemente es muy goloso y ya es bastante conocidas las suspensiones o los problemas que ha habido a la hora de autorizar pues eventos en la playa, que yo creo que lo único que intentan es salvaguardar los valores ambientales de la playa, ¿no? Los valores naturales que tiene esa playa y evitar sobre todo pues la llegada de residuos y al mar. Yo quiero recordar pues en muchas ocasiones cuando terminan estos eventos, pues lamentablemente si tuviéramos a lo mejor otro tipo de sociedad, pues quizás no estaríamos recogiendo residuos durante mucho tiempo, pero yo recuerdo fiestas multitudinarias en San Juan, en el puerto de la Cruz, donde, bueno, pues estaban recogiendo residuos durante varios días y seguían apareciendo residuos en la playa, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo el enfado y entiendo el malestar, pero también entiendo que hay que salvaguardar los valores naturales de las playas, ¿no?
Porque Jaime, ¿qué supone para la flora y para la fauna de una playa, tanto en tierra como en el mar, acoger un concierto de estas características?
Bueno, en los arenales el impacto quizás no sea tan grande porque no hay tanta vida, pero bueno, podemos hablar de invertebrados que están por ahí debajo en esa arena y también estamos hablando el aporte de multitud de residuos pues a la arena en este caso. Muchas veces pues se acaban enterrando, a veces pues estamos hablando de todo tipo de residuos, desde vidrio hasta plásticos, ¿no?, que acaban formando parte del arenal y que pueden generar pues problemas, ¿no?, y que desde luego no son agradables. Y después cuando llegan al mar, pues multitud de problemas a los seres vivos que están en ese mar, ¿no? Esa acumulación permanente de residuos que lo que hace pues es alterar el ecosistema. Muchas veces se depositan pues en el fondo, en los fondos más cercanos y bueno, es lo que precisamente después en ocasiones se saca con esas limpiezas de playa, ¿no? Luego nos sorprendemos de la cantidad de porquería que hay en el mar porque, bueno, pues todos los residuos que acaban llegando al mar pues en ocasiones a veces como esta, ¿no? Entonces, yo creo que perfectamente es evitable realizar esos eventos ahí. Afortunadamente, los municipios cuentan con muchos lugares para hacer este tipo de fiestas y yo creo que el litoral hay que dejarlo para lo que debe ser, ¿no? Para esos ecosistemas especiales que conviven con un uso ligero en general, que es un uso, digamos, poco invasivo de ese entorno que es el baño fundamentalmente y el disfrute en la playa. Yo creo que eso es lo que más o menos debe primar y no pues la cuestión en este caso de la fiesta. Podemos añadir la contaminación acústica, porque evidentemente los ruidos que se producen, pues últimamente hay muchas investigaciones hablando de los efectos de los ruidos en la fauna y son bastante importantes, ¿no? Y podemos hablar pues de toda esa luminosidad que se aporta extra, esa contaminación lumínica, que tampoco ayuda nada a esos ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que básicamente, bueno, pues esos son los impactos principales, ¿no? Una cosa que también, aprovechando para hablar de San Juan y hablando de las afecciones, tenemos que decir que la noche de San Juan se queman una enorme cantidad de sustancias contaminantes e incluso nocivas para la salud, sin que ningún tipo de administración pública parece que quiera hacer nada. Los barrancos y otros lugares se nos llenan de gente que acumula todo tipo de residuos. Por desgracia sigue pasando. A mí todos los años me suelen llamar de la zona de Arona, porque precisamente ahí se producen en el torno del Valle San Lorenzo, etcétera, se producen una serie de quemas de material agrícola, estamos hablando de plástico, más la gente que evidentemente sabes tú que aprovecha pues para quemar un colchón o para quemar cualquier cosa que sobra, ¿no? Y desde luego ese es el suele ser la inauguración del triste verano a veces, porque evidentemente no todo es malo, ¿no? Porque no es así, pero sí que se produce pues como bueno, pues un uso a veces incorrecto del entorno, del medio natural, y empezamos por nuestro sistema respiratorio y por el aporte al aire de un montón de sustancias contaminantes en la noche de San Juan, que yo hago desde aquí, por favor, un llamamiento a que ese tipo de cuestiones no las quememos, ¿no? La noche de San Juan, yo creo que habría que irla reorientando hacia no quemar nada, porque bueno, lo de la combustión por todos lados habría que valorarlo, pero si se va a quemar, por favor, que se quemen pues sustancias que se pueden quemar con seguridad. Y no todo tipo de sustancias contaminantes, porque bueno, la verdad que a veces es una verdadera tortura, y pensar también en las personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Convertimos el aire en algo totalmente irrespirable, y yo creo que tenemos que pensar un poquito en la naturaleza y en los demás, ¿no?
Así es. Pues Jaime Coello, director de la Fundación Canaria Teleforo Grau, gracias por contárselo aquí en COPE a todos los oyentes, y que vaya bien el verano.
Muchísimas gracias. Vamos a cruzar los dedos y esperemos que sí. Muchas gracias.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y miramos al tiempo, a las 11 y 18 minutos, hoy con intervalos nubosos, tendiendo ya a poco nuboso en el norte, sobre todo a partir de mediodía y en horas de la tarde, aunque no se descartan lluvias, que pueden ser débiles, ocasionales, en el sureste también en horas de la tarde, más probables al norte al final del día. Temperatura sin cambios, lógicamente, calor y más calor, máximas hoy de 27 grados, sobre todo al sur de la isla, y el viento soplando de dirección variable flojo.
Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes.
Escuchamos a la Cabra Mecánica con este popular Felicidad, porque hoy es el Yellow Day, este 20 de junio, también conocido como el día más feliz del año. Se celebra hoy la felicidad, el optimismo y la positividad. Y desde luego que esta canción pues invita a todo ello.
Que no me esperara levantado.
En este 20 de junio tenemos que felicitar a todos los que se llamen Silverio, San Silverio, que era un papa de Roma y que su nombre significa selva. Y cumpleaños hoy, por cierto, Brian Wilson, que es vocalista de los Beach Boys. Le caen al hombre nada más y nada menos que 82 años.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes,
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolff y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a las 11 y 23 minutos vamos a saludar al recién reelegido alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está? Le veo feliz, sonriente.
Hombre, yo siempre tengo muy presente que para poder estar al frente de una institución tan maravillosa como La Laguna, uno tiene que ser feliz. Y la felicidad reside para mí en no tener ningún tipo de odio ni rencor para poder afrontar con optimismo todo lo que viene siendo los retos que tenemos por delante. Así que esa es mi filosofía de vida y la que mantengo y la que traslado a la ciudadanía.
Mire que hoy es 20 de junio y se celebra el Yellow Day.
Ah, bueno.
Se celebra la felicidad, el optimismo y la positividad. Le pega todo.
Tiene que ver con mi personalidad. Entonces este día lo celebraré, me acabo de enterar, lo celebraré también como casi todos los días. Estar vivos ya es importante.
Bueno, ayer comenzaba oficialmente el nuevo mandato. Usted lo ha arrancado con un gobierno en minoría, solo apoyado por sus 10 concejales y con mano tendida al resto de formaciones con representación en el ayuntamiento, excepto con Vox. Se esperaba un pacto de progreso en el consistorio con Unidas Se Puede y con Drago. ¿Va a llegar?
Bueno, yo he iniciado un gobierno comandatado por la mayoría de la ciudadanía del municipio, que fue a votar. A partir de ahí, nosotros intentamos llegar a un entendimiento programático que marcase unas líneas de trabajo y de, digamos, de desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad, de nuestro municipio en su conjunto, y no se pudo dar. A partir de ahí, respeto total y absoluto a las diferentes posicionamientos y exposiciones que han hecho los partidos políticos de La Laguna, pero nosotros tenemos que dar una respuesta firme, contundente y a la ciudadanía, que es buscar siempre su beneficio. Por eso estamos en este gobierno, como he dicho, respaldado por la ciudadanía, siendo el PSOE y el proyecto que yo represento como alcalde el más, digamos, votado, el más refrendado en las urnas, y por tanto tenemos camino por delante con esa mano tendida que he dicho a derecha y a izquierda para buscar un consenso amplio y sobre todo acuerdos que beneficien y que reporten mejoras a la ciudad de La Laguna.
Yeray Gutiérrez, ¿no teme que derecha e izquierda puedan unirse, como ha ocurrido sorprendentemente en otros puntos del territorio nacional, y peligre su gobierno en minoría?
Bueno, tendrán que dar las explicaciones pertinentes quien hagan ese tipo de acuerdos única y exclusivamente para sacar de la alcaldía de La Laguna al partido que mayoritariamente ha tenido un respaldo, ¿no? sí quiero trasladar lo siguiente. Si hay algo que me ha caracterizado durante los últimos 4 años en este mandato convulso y complicado de 2019 a 2023, es sobre todo ese intento siempre de tener presente el diálogo, la palabra y buscar el consenso amplio. Lo hemos hecho en muchísimos plenos del ayuntamiento durante estos últimos años. Hemos no solamente acordado de manera unánime con todas las formaciones políticas, sino también incluso a veces hemos tenido escenificaciones de ruptura del voto de gobierno, y eso no ha provocado absolutamente nada más allá de esa escenificación puntual de diferencia de pensamiento, de diferencia de propuesta política, ¿no? Yo entiendo la política municipal como ese lugar donde es más factible entenderse que, digamos, distanciarse, ¿no? Y aunque a veces tengamos posicionamientos totalmente antagónicos, es posible, si hay voluntad por ambas partes, sentarse y negociar. Y yo estoy en esa línea. Mi talante es ese. Creo que la política no puede ser la política del y tú más, sino todo lo contrario, ¿no? Ya bastantes problemas tiene la ciudadanía ahí fuera como para que nosotros vengamos a dificultar aún más la vida de toda nuestra ciudadanía.
Usted apuesta por negociar, pero ahora mismo no está inmerso en negociaciones con ninguna formación del consistorio para arrancar un pacto.
Nosotros ahora mismo estamos justamente trabajando para redistribuir las grandes áreas del Ayuntamiento de La Laguna. Lo he dicho claramente desde hace ya varias semanas, antes incluso de las elecciones. La ciudad de San Cristóbal de La Laguna merece una institución que identifique claramente una población, una ciudad de gran población como es La Laguna, y evidentemente tenemos que reestructurar todas estas áreas, ¿no? A partir de ahí, pues buscar también esos apoyos, esos consensos y esos acuerdos, que una vez que las áreas sean ya repartidas, en estos próximos días lo haremos público a los concejales y las concejalas, haremos posible en entendimiento con todas las demás formaciones políticas que están en representación de esos votantes en el Ayuntamiento de La Laguna.
Ahora mismo esas áreas están delegando, hay una delegación provisional a los concejales que salieron elegidos en este mandato.
No, ahora mismo.
¿Te tiene desgracia, usted todas las cosas al frente?
apenas han pasado 72 horas. La realidad es que sí, todavía no se ha podido proceder al decreto de delegación de áreas. Lo haremos muy pronto y estamos trabajando justamente desde hace ya varios días, desde el sábado perfectamente, concretamente, para que podamos tener ya las delegadas las competencias en las próximas horas o incluso en los próximos días, ¿no?
Vamos a hablar de gestión. ¿Qué retos tiene por delante La Laguna en estos 4 años? Creo que sé lo que me va a responder, pero ¿qué proyectos le van a hacer más ilusión? Muchos de los que están en marcha, que se van a finalizar, se van a materializar, ya los podremos ver.
Siento ser tan predecible entonces,
sí,
pero la realidad, la realidad es que entendemos que La Laguna llevaba inmersa durante muchísimo tiempo con proyectos de calado y de importancia que no veían la luz, que ha sido un trabajo que prácticamente no se ha visto porque ha sido todo trabajo administrativo. Por ejemplo, pongo como en primer lugar al mercado de La Laguna, ¿no? Los recoveros y las recoveras saben perfectamente que tengo un compromiso con ellos. Hemos presentado un proyecto que ha sido ya aceptado por el Consejo Insular de Agua, que posteriormente ha tenido que pasar una serie de informes de diferentes administraciones, como el gobierno también de Canarias, que también lo tiene el OK con el gobierno de transición ecológica, para una vez canalizado el barranco de la Canicería poder comenzar de manera inminente los cimientos de lo que va a ser el futuro mercado, pero también continuar con la obra de rehabilitación del espacio de la ruina de San Agustín, el impulso definitivo a la variante de la DF5 a su paso por La Laguna. Es un sueño muy recurrente el que muchos han dicho de que finalmente esa cicatriz se tiene que eliminar, pero la realidad es que ya por fin podemos decir que si todo va bien, y espero que contar así con las otras administraciones, como ha sido en estos últimos 4 años, en colaboración constante, sea cual sea su color político, el que se pueda desarrollar esos proyectos que son necesarios para hablar de movilidad en el municipio y también para hablar de movilidad en la isla de Tenerife. Tenemos que tener muy presentes las decisiones que pasan por nuestra ciudad de los adelantados, ¿no? Y ahí vamos a tener siempre mano tendida. A partir de ahí, pues evidentemente, impulsar definitivamente la finalización de la Chumbera, que es una realidad que ya la estamos viendo y los vecinos y las vecinas están
muy contentos. ¿Hay fecha para la finalización de esa obra?
Bueno, todo indica que los tiempos van sobre, digamos, lo estipulado. Ahora mismo no me voy a comprometer a darle un mes, pero sí sabemos que si no, a finalización de este año, el próximo, tendremos ya noticias de esa entrega definitiva de las primeras viviendas, ¿no? Y eso marca un antes y un después, porque con eso podemos ir todas las instituciones al gobierno estatal y al ministerio, sentarnos y hablar de tú a tú y decir, aquí tiene los resultados de 4 años de trabajo, y por tanto hablemos ahora de la segunda fase, ¿no? y de las continuas fases que vamos a tener. Vamos a ver si nos aceptan esa propuesta, que también, digamos, de manera más silenciosa hemos trabajado para que sea una propuesta conjunta de la fase 2, 3 y 4 en una sola, y adelantar también los tiempos y los plazos con estos vecinos. Pero aparte de todo eso, tenemos que seguir trabajando en la renaturalización de la ciudad, con ese gran espacio que vamos a trabajar para encontrarnos esa laguna inundable, o por ejemplo también hacer que la participación ciudadana sea más activa, ¿no? Con ese proyecto Comunidad, que ya justamente en estos días también se están reuniendo en Taco, y que hace posible que no solamente que la sociedad civil organizada participe en las decisiones grandes del municipio, sino también aquella persona que de manera individual quiera aportar, pues también tenga un entorno donde pueda hacerlo con total garantía, ¿no? Y después también, por supuesto, trabajar en esa estrategia común que queremos de desarrollo de la ciudad y del municipio, por supuesto, en su conjunto, con todas las áreas implicadas de manera transversal. Queremos tener un proyecto de desarrollo de la laguna marcado con tres ejes importantes, ¿no? Sostenibilidad, igualdad y, por supuesto, desarrollo y progreso. Y esos son quizás nuestras principales líneas de trabajo en estos próximos años, y ahí requiere, pues bueno, no solamente ejecutar, sino también llegar a grandes consensos y acuerdos, y en esa línea estoy desde que asumí el sábado el bastón de mando y dije abiertamente que iba a mirar a izquierdas y a derechas para intentar conseguir lo mejor para los laguneros.
Y la gestión municipal no se detiene, aunque estemos con el nuevo mandato. Tenemos obras en la avenida de los Menselles con tareas de repavimentación. Se ha modificado sustancialmente el tráfico en la zona estos días, y paciencia, ¿no? Alcalde, hay que pedir a los vecinos, a los conductores, porque...
Es una realidad. Son muchas las peticiones de reasfaltado, de pavimentación, de accesibilidad también, de calles y viarios de la laguna, y cuando toca afecta a arterias principales como esta, pues hay que aguantarse un fisquito, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Y esperar a que caben.
¿Ha habido mucho jaleo estos días?
Sí, la verdad que ha habido bastante congestión de tráfico en la zona, sobre todo muy colindantes a los institutos del...
Bueno, ya las clases las tenemos a puntito de acabar.
Efectivamente, a punto de terminar, y como es una entrada y salida también de la ciudad, pues bueno, hay que tener un poquito de paciencia y veremos los resultados beneficiosos para todas y para todos, ¿no?
Claro, eso es lo positivo, que una vez que acaben esos trabajos vamos a disfrutar de una vía en buenas condiciones. Quiero hablar también de verano. La laguna va a presumir... poder contar con una bandera azul para la piscina de Jover, una distinción que se une a la de Bajamar y el Arenisco, y también al sendero azul del camino de la costa. Se ha conseguido mucho, pero ustedes continúan trabajando para mejorar más toda la costa de Aguere, ¿no?
Yo siempre he dicho que la costa de la laguna es la gran desconocida de esta isla, ¿no? A veces quien amamos la costa lagunera, como es mi caso, también tenemos esa doble perspectiva, ¿no? De seguir avanzando a través de la sostenibilidad y empoderando quizás este núcleo, traerá también muchos más visitantes. Pero tenemos que equilibrar quien nos visita con los trabajos que estamos haciendo de recuperación de entornos, para que se sepa desde que estás llegando que ese espacio tiene algo especial, que es una zona que tenemos que cuidar, con una biodiversidad enorme, no solamente desde la perspectiva de las aves migratorias, como ya hemos dicho con anterioridad durante este mandato, sino también porque estamos recuperando espacios que bueno, de manera pues accidental, el humano en aquel entonces no respetó, y que hemos incluso presentado un proyecto para seguir impulsando la recuperación del paseo de la costa de San Juanito, uh-huh, para poder disfrutar esos charcos maravillosos.
Ha dado un cambio tremendo, ¿eh?
Así
con
es.
Las acciones que se ejecutaron en el mandato pasado, ya no se conoce ese lugar, ¿eh?
La verdad es que ahora tenemos una posibilidad incluso de mejorarlo aún más si cabe, con pequeñas acciones de urbanismo natural, que se llama ahora, que es el tema este de la utilización de recursos naturales para que pueda ser más accesible este espacio, pueda disfrutar una persona mayor, un joven o cualquiera de nosotros que vaya a pasear o incluso darse un baño, ¿no? Esa idea estamos haciéndola con la reforestación, utilizando flora autóctona, con espacios, como he dicho, de mantenimiento físico. Al final, todo este lugar, que yo reitero, para mí es una maravilla de espacio natural, será un atractivo más al municipio. Y en los próximos también meses iremos desarrollando acciones para recuperar también, lo quiero decir, una de las playas que están en nuestra costa, que es el maravilloso espacio del Arenal, con el derribo del edificio del Neptuno, con que ya finalmente se ha decretado el riesgo inminente de que se puede caer en cualquier segundo, y por tanto hay que activar también esa palanca para que, bueno, desde la administración procedamos, aunque ya le hemos requerido directamente a los propietarios del inmueble que no lo han podido llevar a cabo y no ejecutar. Ahora tenemos la posibilidad de entrar de manera subsidiaria, y también con ese proyecto que vamos a impulsar de bajada y de acceso a este arenal, a esta playa, que es otro de los paraísos aún por descubrir de esta isla, ¿no?
Sí, sí, porque miren que han tenido que sacar ustedes en los últimos años a gente de este lugar para evitar situaciones de peligro.
Cierto es. No olvidemos que desde que tuvimos conocimiento de esos primeros informes del desprendimiento de cascotes de lo que viene siendo el Solarium del Neptuno, hasta hoy hemos tenido que invertir muchísimo, no solamente en el edificio, sino en la consolidación también del talud, y los trabajos que hemos hecho para intentar que el acceso, que es público y peatonal, pues tenga la seguridad mínima, ¿no? A partir de ahí, pues sabemos perfectamente que hay que trabajar en la consolidación de todo lo que viene siendo ese gran frente que tiene la playa, y bueno, pues también ha requerido economías de todos los laguneros y las laguneras, pero que hemos empleado de una manera eficiente, eficaz, para que por lo pronto tengamos la playa abierta, ¿no? Siempre y cuando se garantice siempre la seguridad y también seamos respetuosos con ese entorno.
Me están llegando ya algunos mensajes a la plataforma de WhatsApp de COPE de la mañana en Tenerife, al 610-10-80-11, preguntas que hacen los vecinos, pero antes quiero concluir el tema de la costa. Estos días se está hablando mucho de la noche de San Juan, de si Costas permite algunas celebraciones. Ya sabemos que han prohibido en Puerto de la Cruz los conciertos musicales que se desarrollaban en Playa Jardín, en la laguna que tenemos para la noche de San Juan.
Pues respeto total y absoluto, un atardecer maravilloso, pero nada de salirse de lo establecido, las reglas están para cumplirlas, y evidentemente estamos hablando de un entorno que es una maravilla y que hay que, garantizar que su naturaleza no sea invadida, ¿no? A partir de ahí, pues yo lo que le pido a quienes vayan a bajar en la noche del 23, esa noche maravillosa, a la zona de la costa lagunera, que sean respetuosos con el entorno y que sepan claramente que está prohibido desde hace ya varios años el llevar a cabo pues grandes fogatas en este entorno de la costa lagunera. Y por cierto, y antes lo dijo, pero se me había quedado en el tintero porque empezamos a hablar de otras cuestiones, que la laguna tenga tres banderas azules también depende mucho del comportamiento y el civismo de los usuarios de este entorno, y por tanto también no olvidemos que donde estamos hablando hace escasamente un segundo de esta costa, tenemos ahora mismo que decir que tiene ese sendero azul también. Sí. Y por tanto hay que ser muy respetuoso, y exijo y pido que lo tengan muy presente la ciudadanía que vaya a disfrutar de esa noche larga en la laguna.
Pregunta, señor Lujera, ¿y cómo van las obras del barrio de Candelaria en la cuesta producidas por las lluvias pasadas? Gracias, un saludo.
Yo, mira, es una gran pregunta. Empezamos con una obra de emergencia. Recuerda que aquel hundimiento donde estuvieron afectados únicamente y exclusivamente aspectos materiales nos hizo rápidamente actuar, y bueno, lo que en un principio se hablaba de una obra que iba a tener un montante económico de unos 600.000 euros, estamos hablando ahora mismo que ya se ha incrementado cerca del doble, ¿no? Y al final, cuando uno se mete en este tipo de obras y en canalizaciones de barrancos, tiene que saber que sabe cuándo empieza, pero no cómo termina. Uh-huh. Al final hemos tenido que dirigir nuevas economías para que se continúen las obras y podamos tener una seguridad total y absoluta en ese espacio.
Veremos este mandato el inicio de la obra de la comisaría de la policía local en la antigua estación de Guagua.
La última semana, casi las dos últimas semanas, antes dos semanas antes de llegar a las elecciones, se firmó el definitivo traspaso de lo que viene siendo la titularidad de la antigua estación, y yo por supuesto ya he dado órdenes al área para que se proceda a iniciar el proyecto de rehabilitación de este espacio y tengamos finalmente esa comisaría que es necesaria y que por supuesto vamos a tener en este mandato.
Me está diciendo Moisés Grillo que tengo que acabar, pero yo le quiero preguntar por cultura y por comercio, porque que es de la Laguna sin la cultura y sin el comercio, y esto ha crecido muchísimo en estos últimos 4 años.
Los datos están ahí, ¿no? Y usted lo sabe, la Laguna ahora mismo se ha convertido en uno de los municipios que más genera empleo, que más economía está, creciendo, que por otro lado también se debe a diferentes factores, entre otros la importancia que le hemos dado a la cultura, a la actividad que se genera en nuestras calles, el ambiente que también está prácticamente a diario en nuestros principales viarios, y por supuesto esa idea y esa propuesta que queremos de tener una ciudad viva hace posible que la cultura, el comercio y al final la generación de economía vaya de la mano, y esto es muy importante porque también hace que la Laguna esté en un lugar destacado dentro de esta isla, ¿no?
Sí, hay buena sintonía desde el ayuntamiento con los comerciantes y a la inversa, se han creado mucha sinergia, me están aquí tirando de las orejas. Alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, pues que le agradecemos que en este segundo día de mandato haya tenido un hueco en su agenda apretada para compartir este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE.
Ustedes saben que si me invitan y yo estoy en esta casa muy a gusto, pues siempre vendré y, por supuesto, a tratar de dar las explicaciones pertinentes. ¿Vale?
Pues seguiremos en contacto y que vaya bien.
Un abrazo muy grande, buen día.
11:42, vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con más asuntos aquí.
Llega el verano y vuelven los jueves más divertidos de Santa Cruz. Regresan los After Souk. Este jueves 22 te esperamos en la terraza del Gastrobar Souk del Hotel Cirque en Atlántida. La calle no volverá a ser la misma. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Este jueves vuelven los mejores tardeos a Souk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
Atención a los Flash Days de Lusogar Tenerife. Lavadora de 6 kilos, 249 euros. Y lavadora de 10 kilos, 399 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven a las fiestas del Sausal del 23 de junio al 2 de julio. Galas, concursos, actividades infantiles, religiosas, deportivas. 24 de junio, Bógale y Ray Castellano. 30 de junio, Edwin Rivera y tributo a Juan Luis Guerra. 2 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
El Auditorio de ADEGE presenta durante el mes de junio Peter el Musical.
Nunca dejes de creer en las hadas.
We Love Queen. Y Tadeo Jones.
¡Al rescate!
Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo.
Bueno, una sintonía fantástica que tenemos aquí con Pedro Guerra, con ese Contamíname, para abrir nuestro tiempo de análisis hoy con los compañeros Humberto Bonar. Buenos días, Humberto.
Hola, buenos días.
Y también con José Antonio Felipe. Buenos días, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo están?
Pues aquí de sustituta de Guillermo García, ¿eh? No se extrañen que no es la voz habitual, la de Guillermo García, sino la de Melisa Torres, que esta semana la tenemos unos días fuera y estoy aquí yo con ustedes en el tiempo de análisis. Tengo aquí varios asuntos sobre la mesa. Estaba hablando justamente, no sé si han tenido tiempo de escuchar algo de la conversación que manteníamos con Luis Geray Gutiérrez, con el alcalde de La Laguna. Está gobernando en minoría desde el sábado y a tenor de lo que nos ha contado, parece que esa es su intención para las próximas semanas e incluso meses. Humberto, ¿cómo estás viendo esto que está pasando en el Ayuntamiento de Agueres?
Pues precisamente el alcalde, el objetivo que ha trasladado precisamente es ese, de hacerse fuerte desde la Junta de Gobierno para mantener después el control de un pleno en el que pues el Grupo Socialista ha pasado de 7 a 10 concejales, pero aún así son insuficientes para llegar a los 14 de la mayoría absoluta. Habíamos visto días atrás esas ruedas de prensa cruzadas de Rubén Ascanio y de Alberto Rodríguez, significando de que entre ellos no había ninguna división y que la cosa va estupendamente para pactar con Luis Geray. El propio Luis Geray decía que no había ningún problema o que al menos dejaba entrever la puerta de ese pacto de la izquierda, pero aunque se había trazado el 23 de julio como fecha para gobernar en minoría y después pactar en función de quién gane en Madrid, entiendo, lo que deja entrever Luis Geray es que va a sacar rejos y se va a mantener con esos 10 concejales y acuerdos puntuales en el pleno.
José Antonio.
Sí, bueno, a mí me ha resultado como muy paradójico, ¿no? Porque es verdad que de todo lo que ganó el PSOE, o de lo, mejor dicho, de lo mayor o lo que más atención mediática tiene el PSOE, donde puede gobernar es en La Laguna, y no sé a qué se debe muy bien la estrategia, o no sé a qué se debe muy bien la decisión. Porque además yo creo que por la parte de la izquierda, o a la izquierda del PSOE, yo creo que obtuvieron buenos resultados y desde fuera la sensación, no digo que sea así ni mucho menos, pero desde fuera la sensación es como que nadie se quiere bajar del burro. Y eso va a llevar a un gobierno en minoría que yo creo que no estamos excesivamente acostumbrados últimamente para eso, pero que yo, si me pregunto, yo no sé cómo será más adelante o qué acuerdos o qué pactos, pero yo creo que que 4 años no va a estar en minoría seguro. ¿Que cuál será el pacto o los pactos? Pues habrá que verlo, pero yo creo que no acaba en minoría.
Uh-huh. Le preguntaba yo al alcalde si teme que izquierda y derecha puedan unirse, como ya ha ocurrido sorprendentemente en algunos puntos del país, y me ha dicho que no, que no teme nada y que en ese caso tendrán que explicarlo a los votantes.
Hombre, es que él está pivotando sobre el colchón de Vox, ¿no? O sea,
claro.
Que lo está colocando como, bueno, tiene una corporación de 27, pero si les descuento los de Vox, que no van a llegar a acuerdos, pues la mayoría absoluta para presentarle una moción de censura, no se va a dar el caso. Yo creo que Luis Geray por donde camina, y un poco tomo el hilo de lo que decía José Antonio Felipe. Yo, a título personal, francamente, creía que iba a conseguir todavía más representatividad en el pleno de La Laguna. No los 10, sino yo colocaba a Luis Geray en unos 12 sin ningún problema.
Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien en estos 4 años.
Por la proyección, por la proyección, por el consenso, por pacificar La Laguna. Es que, a fin de cuentas, si haces el análisis y dices, bueno, ha pasado de 7 a 10, vale, muy bien, pero ya avante. Lo tienes que también tener presente los votos del anterior del grupo que lideraba Santiago Pérez, por lo que tampoco es ese incremento, es su proyección va mucho más allá de 10 concejales, y lo que deja entrever es que se muestra prudente con esa izquierda. Yo no me creo ni a unos ni a otros, pero desde luego los dimes y diretes entre Rubén Ascanio y Alberto, al final, es que es una pena, porque tanto que se ha recriminado el tema de la izquierda, vuelvo y repito el tema en el particular de Santa Cruz. Tienes a Vox con 7.800 votos y 3 concejales, y tienes a un grupo como es Unidas Podemos, que se han incluso sumar, que si va a la redundancia, si haces el cómputo conjunto de estas dos formaciones, se quedan unos 7.300 votos y no tienen ninguna representatividad. pues en el caso del Ayuntamiento de La Laguna, yo creo que Luis Geray lo que está buscando es la prudencia, consolidar esa junta de gobierno, y como advierte José Antonio Felipe, yo creo que va a tener que buscar, si no un acuerdo de estabilidad durante todo el mandato, desde luego no cerrarse las puertas para que ese mundo idílico en el que se vivieron los últimos 4 años con un cabildo y un gobierno de Canarias de signo socialista, pues ahora que se torna nacionalista no le cierre las inversiones a La Laguna.
Lo que pasa es que parece que la unión con Coalición Canaria tampoco sería muy fácil, porque las relaciones personales no están muy, muy allá, ¿eh?
Tú lo acabas de decir, las relaciones personales. Vamos a ver a partir del 23 de julio o incluso antes, cuando ya se ponga en marcha el gobierno de Canarias, a ver si no vemos a algunos concejales de Coalición Canaria, llámese Jonathan Domínguez o en el caso de Frank
Hernández. ¿Pero va de candidato al Senado, Humberto?
Bueno, también, ¿cuándo fue la última vez que Coalición Canaria obtuvo representatividad en el Senado?
O sea, ¿tú crees que lo van a presentar lo presentaron de cabeza de lista al Ayuntamiento, ahora y va de candidato al Senado, y si no consigue nada, previsiblemente, lo veremos también en el gobierno de Canarias?
Yo francamente creo que la candidatura de Coalición Canaria al Senado son cantos de sirena, y creo que realmente el destino de Jonathan Domínguez puede tener más viso en el gobierno de Canarias que en el Ayuntamiento de La Laguna.
José Antonio.
Hombre, con Coalición Canaria todo es posible, ¿eh? Porque es como jugar a Jumanji. O sea, allí te puede aparecer absolutamente cualquier cosa. A partir de ahí, pacta con quien
hombre,
sea, pacta con quien sea. Pacto y digo que no pacto.
Pues si cabe la posibilidad incluso que veamos otra vez como consejero regional de Obras Públicas a Pablo Rodríguez, imagínense ustedes.
Que sí. Pues esto es como... Lo que pasa es que yo creo que ahí Luis Geray ha estado más o menos listo, porque sabe que, bueno, a lo mejor no solo listo, sino a lo mejor tampoco tiene tanto abanico de pacto, y habrá dicho, mira, pues si uno no me sale como yo quiero y el otro abanico tampoco, pues voy a ir tirando poco a poco y voy viendo. Yo sí creo que la popularidad de él se ha disparado.
Sí, está al alza, ¿eh?
Pero yo pensé que iba a lograr más. Yo pensé que iba a ser mayoría absoluta Luis Geray.
Desde
el
luego la proyección
de antes de las elecciones, que no acerté ninguno, pues uno de ellos era que Villeray mayoría absoluta.
Pero te acercaste al menos.
Sí,
no,
bueno,
se quedó a 4, se quedó a 4.
Pero bueno, pero ganó. Pero sí es verdad que yo pensaba, porque te vienes gente a hablar, ¿eh? En serio, de sí. Cuando él hizo rondas con colectivos deportivos, con colectivos sociales, veía gente que no era del PSOE, incluso que no eran votantes del Villeray, y que te hablaban súper bien de él. A lo mejor no tanto del partido, ¿no? Pero sí de él, de su personalidad y demás.
Yo estuve en la presentación de... Yo estuve en la presentación de la candidatura de Luis Geray, que tuvo lugar a la finca Macay, y simplemente me quedé alucinando de la cantidad de gente que había movido. Vamos, en torno a unas 1.500 personas, y desde luego no son estómagos agradecidos. O sea, quiero decir, había dirigentes vecinales de colectivos que no precisamente eran afines al PSOE, y me llamaba la atención eso. O sea, aquella había un boom Luis Geray en esa presentación, y había una fiebre que después se trasladó de otra manera en los resultados electorales. Desde luego, bastante más prudente de lo que yo era en la valoración, que yo lo veía, pues, vamos, siendo pesimista, 12, y si me hubieran dejado, le hubiera sumado la mayoría absoluta.
Nos quedamos con esa denominación que ha acuñado Humberto, fiebre Luis Geray. Aparte de la política, antes de concluir, compañeros, quiero poner sobre la mesa otro tema que está estos días en el candelero. Ayer nos lo avanzaba aquí en COPE, en la mañana en Tenerife, el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González. Costas no permite celebrar ese concierto multitudinario tradicional de la noche de San Juan en Playa Jardín. Va a ser ese organismo muy estricto en la aplicación de la ley de costas, y habrá que conformarse en la ciudad turística pues con las tradiciones, con el enrame de las cruces, los chorros, el baño de las cabras en el muelle y las hogueras y nada más. Pero sin embargo, vemos en contraste como en otros puntos del país, sí que se permite la celebración de esos espectáculos musicales a pie de playa. José Antonio, ¿esto a ti qué te parece?
Uf, yo es que creo que todos somos como muy solidarios o muy ecologistas hasta que nos tocan lo nuestro y que lo disfrazamos como una tradición, lo disfrazamos no, aludimos siempre a la tradición. Y yo creo que hay que hacer un replanteamiento. Yo sé que puede molestar, puede doler y demás, pero yo creo que, por ejemplo, conciertos en espacios protegidos no se hacen, o en espacios con una importancia natural no se hace. Pero también te digo, a ver si nos dejamos ya de que todas las tradiciones hay animales de por medio. Aunque en este caso concreto del Puerto de la Cruz, bueno, sea el baño, pero vamos a ver si logramos no aludir a la tradición para dejar a los animales a un lado. Es tradicional ir a buscar agua a la fuente y no vamos a buscar agua a la fuente.
Está claro que no eres muy pro baño de cabra. Humberto, ¿tú?
No soy nada pro baño de cabra.
Nos están apretando por abajo y nos están apretando por arriba. ¿A qué me refiero? La semana pasada salía, o a finales de la semana pasada, salía la prohibición dictada por el área de medio ambiente del Cabildo, en el que también se restringía el disfrute de las hogueras en la zona tanto de, no solo del parque rural de Anaga, sino incluso en un ámbito mucho más amplio, y también ampliando no la corona forestal, sino a todo el Parque Nacional del Teide y demás.
Y los vecinos de María Jiménez, el enfado que tienen, que hablamos ayer con ellos.
Y por eso te lo decía, porque se echaron, no al monte en este caso, al barranco, y lo que hicieron fue que prenderle las hogueras. Hombre, yo, ¿qué quiere que te diga? Hay una cosa que no entiendo, y es, si hasta ahora se ha estado celebrando, yo creo que dictarlo a través de decreto no es la mejor forma. Y insisto, no hablamos de la zona protegida del parque rural, hablamos ¿sí? del barranco. Uh-huh. Ahí precisamente lo que tienes que hacer es primero limpiar el rabo de gato, y después, si son zonas adecuadas, pues poder proceder, desde luego. Es que si no vamos a ir, lo decía Santiago Denis, ¿no? El presidente histórico de la Asociación de Vecinos. Oye, mira, es que si vamos quitando las tradiciones, no vamos a quedar sin historias.
Bueno, no sé yo si van a saltar ustedes la hoguera en la noche de San Juan. Humberto, a lo mejor
yo
sí.
Yo rodarla. Más que saltarla, rodarla.
Pero ten cuidado si la rueda, en plan croqueta, por si acaso. Y José Antonio, pues igual, no sé, igual la ve de lejos, así.
No me gustan tampoco las hogueras.
Ya. Yo veo que tú muy pro tradición, no. Humberto Bonar, no. José Antonio Felipe, les agradezco que hayan compartido como cada semana este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE. Y que vaya bien. Gracias. Que vaya bien la semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Chao, chicos. Hasta luego. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás
abrigo. Contamíname. Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, que seguimos hablando del Yellow Day, de este día de la positividad, del optimismo. Se ha ido a la calle Brian Estupiñán, buenos días. ¿Qué te han contado de este día de la felicidad? ¿La gente es optimista? ¿La gente le gusta el buen rollo?
Muy buenos días, Melissa. La gente está notando ya la llegada del verano, y hay que decir que algunos se han mostrado un poquito, vamos a decir, incrédulo con este día, pero hay que decir que varias de esas personas han afirmado que efectivamente la llegada del verano les pone contentos.
Yo creo que todos los días son felices, ¿sabes? No hay ningún día que sea más que otro, sino se trata de siempre ser feliz, lo mejor que puedas y listo. Tú eres la que hace el día feliz, no tiene que haber un día feliz en concreto. Eso es mi opinión.
Pues para empezar, no sabía que hoy era el día más feliz del año, eso no lo sabía. Y lo que más feliz me haría sería poder pasar una hora con los familiares que ya no tenemos y poder contarles y decirles todo lo que no pudimos decirles en vida.
Pues muy profundo ese mensaje de esa oyente. Yo creo que algunos nos sumaríamos a esa petición, ¿no? Si pudiéramos.
Desde luego que sí.
Gracias, Brian. Llegamos a las 12 de la mañana, escuchamos las señales horarias y toda la actualidad de España y el mundo.